Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, sin grandes cambios climáticos, ¿eh? Bueno, me dio buenas noticias, por lo menos que no va a haber lluvia ni mucho frío en los próximos días.
Exacto.
Una pequeña corrección a propósito, bueno, una aclaración a propósito de lo que dije al principio, porque no consigné la fuente sobre la información de lo que ocurrió en el Hospital Artigas de Carmelo. La noticia fue difundida por el portal de Carmelo, Carmelo Portal.
Reiterá la noticia por alguno que
bueno, la información sostiene que se adjudicó un servicio de traslados al esposo de una funcionaria del Hospital Artigas, que además es la presidenta del gremio. Y en esa empresa trabajan médicos y enfermeros del propio hospital, ¿no? Se engañó incluso a la subsecretaria del, del Ministerio de Salud Pública, porque concretamente preguntó si había alguna relación, desde el Ministerio preguntaron si había alguna relación familiar entre la empresa que había ganado y funcionarios, y le contestaron que no. La responsable de adjudicaciones de licitaciones contestó que no había ninguna relación, sabiendo que efectivamente se trataba, ¿no? Esto surgió a partir de un pedido de acceso a la información que hizo Uruguay Transparente, ¿no? Hace un año aproximadamente. Más sorpresas, ¿eh? Que van a surgir por ahí seguramente. Bueno, te dije tres temitas, tres apuntes breves. Nosotros no solemos dedicar esta columna a comentar asuntos internacionales, ¿no? Más allá de algún comentario breve. Pasa que lo que ocurre en la República Argentina tiene una estrecha relación con nuestro país y sobre todo con Maldonado, ¿no? Tenemos una gran dependencia y por eso seguimos atentamente lo que ocurre allí. Lo primero que me llama la atención es la derrota estrepitosa que sufrieron la mayoría de las encuestas, ¿no? Estrepitosa derrota. Porque sí, encuestas...
Sí, de todas maneras lo que se daba era un empate técnico.
Bueno,
yo no las vi todas.
Había encuestas que daban hasta 20 puntos de Argentina
arriba. No las vi todas, por eso, pero digo, las que por lo menos trascendieron, a mí me llegaron de casualidad, capaz que no me llegaron esas, no sé por qué, fue casualidad, pero las que yo veía estaban dentro del margen de error de más menos 3.
Las más importantes encuestadoras cerraron de cabo a rabo, cerraron con más, cerraron con...
Bien, no te voy a discutir porque la verdad que no las observé. Las que observé yo iban por el lado del empate técnico.
Hubo algunas, sí.
Bueno, fue justo
pequeñas,
la que agarré.
Pequeñas encuestadoras, están surgiendo ahora, pero que sí, que hubo, y que fueron corrigiendo incluso en los últimos días, ¿no? Pero las más conocidas erraron de cabo a rabo. En realidad, ¿qué sabemos ahora? Bueno, que el resultado en la provincia de Buenos Aires se va a conocer en el segundo escrutinio, ¿no? Porque a esta hora, con el 94.54% de las mesas escrutadas, Cambiemos tiene el 34.21% y Unidad Ciudadana tiene el 34.10%.
Bien, son décimas lo que decía. Son, ¿no?,
aproximadamente los 7.000 votos de diferencia que tiene Cambiemos sobre la Unidad Ciudadana, ¿no?
Increíble. Se quejó, o sea, Cristina Fernández de Kirchner se quejó, ¿no?
Es un resultado abierto. Sí, aparentemente se demoraron la carga de los resultados, las mesas, hablan de una maniobra que no es nueva, ¿no? Ya había ocurrido algo así en la República Argentina. Acordate que hubo elecciones en que no subimos el resultado hasta el otro día a la mañana,
sí,
¿no?
Tal cual.
Pero bien, de todas maneras, a mí me sorprenden algunas cosas con respecto a esto, ¿no? Estamos hablando de un empate, literalmente de un empate, casi, ¿no?
Sí, es un empate, una exigua, pero un país tan grande, un país que con 20 millones o más de votantes.
Hay lugares donde ganó el peronismo tradicional, sobre todo en el noroeste, pero hay sorpresas. La derrota estrepitosa de los Kirchner en Santa Cruz, ¿no? Estrepitosa derrota,
sí,
casi por el doble le ganaron.
Sí. Esa es una gran sorpresa. La otra sorpresa, la de Omenem, que no estaba habilitado, pero ganó en La Rioja. Esa sí que es la sorpresa. No estaba habilitado y luego...
Menem que parece una momia, ¿no?
Sí, ahora Boloco ya no lo debe querer más.
No, hace tiempo que no lo quiere.
No, el año pasado dijo que volvería con él. Sí,
dijo.
Sí, por eso te digo.
Debe estar en la lona ella también. Pero
no,
bueno,
no creas, este año se ve que bueno.
Y él debe tener algún dinerillo guardado, debe tener, ¿no?
Sin duda.
Algo debe haber quedado.
Sí.
A mí me sorprende de todas maneras esto porque estamos hablando tanto de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, dos personas sospechadas por corrupción, ambos. Sí, sí. Sobre todo en el caso Odebrecht, ¿no?
Sí,
ambos.
Sí, sí, con Julio Devido, que era el que llevaba adelante a través
de Julio Devido por un lado y el primo de Macri por el otro.
Desde
¿no?
luego, sí, sí, también, claro.
Ahí está
claro.
compleja la situación.
Y tener los Panama Papers también para.
Todavía no está muy clara ninguna de esas. Pero bueno, yo justo ahora leía un post de nuestro querido compañero y amigo Gonzalo Curbelo.
Sí.
Que dice más o menos lo que yo estoy pensando a Ajá. propósito de esto, ¿no?
A ver.
Y dice por allí, que me perdonen mis amigos argentinos fatalistas y optimistas a pesar de todo. Mm. Pero si perdés una elección contra un gobierno que estranguló a medio mundo con un tarifazo inédito, que está conducido por la cúpula del elitismo oligárquico, que carece del menor espíritu nacional, que ha hecho una cagada atrás de la otra sin meter una que lo compense, que tiene a todos los referentes culturales prestigiosos en contra, que puso de candidato en el bastión del peronismo a un desconocido con el mismo apellido de una ministra odiada, y que lo primero que hizo fue mandarse un moco diciendo que quiere meter un pibe preso todos los días, que sigue sin poder explicar la desaparición de un chico militante en manos de la gendarmería, que tiene como referente guía económica a las personas más desagradables que se hayan visto en Argentina desde los días de Cavallo, que dejó a 1 millón de personas sin empleo en un año, estás en problemas.
Ese es Esteban Bullrich.
Ese es Esteban Bullrich. Pero si empatás con este tipo,
claro.
estás en problemas, ¿no?
Claro, claro, claro.
En porque realidad, porque estamos
no le puedes
hablando
ganar
de
un tipo que hizo
que,
eso, claro.
teóricamente, perdió la presidencia, pero que tenía un altísimo grado de aceptación popular. Era ella que hablaba de los pobres la querían, porque era ella que mantuvo las tarifas públicas con subsidios y que en realidad el tarifazo que decretó Macri es espantoso, ¿no?
Oh, terrible.
Y que dejó a muchísima gente en la calle, que condenó a muchísima gente a la miseria. El índice de pobres en Argentina es terrible.
Tremendo.
Pero y a pesar de eso, se supone que vos estabas del lado de esos pobres, que era lo que vos defendías, esos pobres, a venir así le podés ganar por muerte.
Lo que pasa es que es un penal. El INDEC que tenía Kirchner no medía la pobreza como la tenía que medir.
Pero
así
no importa,
no
pero digamos, sí es cierto, todo eso es cierto.
No, eso, yo no, pero es un
cerebro
estamos
hablando de lo que teóricamente...
No, estamos de acuerdo.
Decía ella que defendía, es lo que se defiende acá, cuando se defiende a Cristina, ¿qué están defendiendo?
Ah, no, está bien.
El gobierno de los Kirchner fue uno de los gobiernos que más daño le hizo a Uruguay.
Su corralito, ¿verdad? De las diferencias
corralito,
con la pastera.
Acordate todo aquel lío con Bosnia, pero por una cuestión infame, no porque estuvieran contra la pastera, porque ellos no podían explicar la pastera que tiene la Argentina, la ni el altísimo grado de contaminación, sino que simplemente era para oponerse al desarrollo nuestro, ¿no? Todos los temas con el puerto, yo qué sé, cosas históricas, ¿no?
Sí.
El cierre de importaciones, por ejemplo, yo qué sé, un montón de cosas que fueron muy complejas para Uruguay.
Es verdad.
Las debe recordar muy bien Tabaré Vázquez.
Sí, claro.
Muy bien las
claro,
debe recordar Tabaré claro. Vázquez.
Pero, sin embargo...
Pero acá hay gente que todavía piensa en Cristina como una líder popular, ¿no?
Cuando lo más importante que hizo, lo hizo en el área de los derechos humanos, pero también con cierta perfidia, ¿no? Recordemos el caso de Jock Lender y cómo terminó esto de las...
Está bien, pero es en el único ámbito donde yo le doy ganadas, ¿no? Realmente.
Sí, claro, también.
Hizo mucho más que nosotros.
Sí, sí, desde luego.
No
desde
hay
luego,
ninguna duda.
Desde luego. Es así, lo que es así, es así.
De todas maneras, todavía faltan resultados, habrá que esperar, pero, digamos, todo parece indicar que no va a cambiar mucho esto, ¿no?
No.
O sea, hay mucha gente que cree que esto adelanta resultados para octubre, cuando haya elecciones nacionales para elegir senadores y diputados, ¿no? Uh-huh. Para cambiar la mitad de la Cámara.
La mitad de la Cámara, sí.
Probablemente Cristina entre como senadora. Yo te diría que con estos votos tiene seguro su cargo en el Senado, ¿no?
Sí.
Ahora, de ahí a argumentar que tiene ganada la presidencia futuro me parece que falta muchísimo, ¿no?
Sí.
Y lo que yo veo, lo que sí veo, es como que los nuevos votantes, como ocurre en muchos casos, van perdiendo adhesiones con el pasado, son más independientes.
Ah.
Y eso va en contra del peronismo, en buena hora.
Sí, que igual, te digo, para matarlo, yo no me animaría a decir que está muerto porque es infinito, ¿no? O sea, es algo que no sabes hacia dónde va a mutar. Además, el peronismo es una mutación constante, habrá que esperar, ¿no? Pero, en principio, sí, un poco lo que decís es cierto.
Lo que pasa
es
que en realidad,
¿no?
en la Argentina parece que hay una ausencia absoluta de grandes líderes, ¿no?
Hay ausencia. Yo te digo una cosa, hay ausencia.
¿Cuáles son los líderes que tenía? Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Y sí, Scioli. Pero que el otro día Gaby Omasa, que Gaby Levina puso un entrenamiento de Scioli con el personal trainer y decía esto, querían votar, es increíble. No, yo creo que hay ausencia de líderes, tenés razón, pero también hay ausencia de alternativas. Lo mismo pasa acá. O sea, hay ausencia de alternativas. ¿Quién va a hacer algo distinto de lo que hacen todos?
La izquierda votó un poquito mejor, ¿eh? ¿Sí? La izquierda en esta elección votó un poquito mejor. De todas maneras, está lejísimo de todo. Porque
ha sido natural.
Tiene incapacidad histórica, de juntarse.
Es como en Estados Unidos.
Su desacuerdo.
nunca logran. La que votó muy bien fue Lilita Carrió, ¿no? No es la primera vez que lo hace, pero de votar bien, quiero decir, con tener millones de votos, pero...
En realidad ha votado bien casi.
Sí,
bien.
La verdad es que sí.
Pierde, pero sí. Siempre ha votado
porque cuando
bien.
Cuando formó el ARI fue también, tuvo un bombazo.
Tiene su público, digamos.
Sí, ¿no? Sí, tiene su público cautivo.
Sí, exactamente. Bueno, no me va a dar mucho tiempo para hablar de Amodio, lo voy a dejar para otro día. Sí quiero referirme a estas novedades que han sido difundidas con respecto al caso Sendic, ¿no?
Sí.
A mí me llama la atención, poderosamente la atención, que se conozca casi con exactitud a través del diario El País cómo votó cada integrante del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, ¿no?
Es así, ¿no? Brovetto votó en contra, en realidad votó que no encontró...
votaron así. A favor de sancionar a Sendic votaron Nicolás Graf, Ennio Martínez, Juan Carlos Ferreira y Jaime Igorra. Jorge Brovetto entendió que no había prueba de delitos, y por ende no se puede llevar al vicepresidente, y María Elena Martínez abstuvo de pronunciarse por desempeñarse en el Palacio Legislativo, lugar donde también trabaja Sendic, ¿no?
A mí también me extraña, ¿verdad?, de que alguien pueda votar en contra algo que la mayoría votó a favor, porque tiene que haber una contundencia para que...
A mí lo que más me extraña, Daniel, digámoslo con claridad, para la izquierda se supone que el líder del país es el enemigo más absoluto, ¿no?
Sí.
Y es el diario El País que informa exactamente cómo votó cada miembro del tribunal. Quiere decir que hubo Frente Amplista que le contaron. O Frente Amplista de la dirección del Frente Amplio.
Bueno,
porque esto no lo sabe todo el mundo. Lo sabe toda la dirección del Frente Amplio. Ayer el propio Mujica dijo exactamente que él conocía todo el contenido. La caja fuerte esa, me parece. Hay mucho que tiene la llave.
No, es que Miranda sabe lo que trae.
Bueno, pero Miranda le transmitió a todos.
Por eso que digo. Claro, a eso es a lo que voy.
Y una vez que se transmitió allí, ya se sabía que esto iba a trascender. Y en realidad, lo negativo que se expresa en esa carta que está circulando, que en 2 días logró 1.800 firmas, es que esto que lo sabe un pequeño puñado no se haga público. Yo quiero ser muy claro con respecto a una cosa, y esta es mi opinión personal, ¿no? Sendic llegó a ese lugar en donde se encuentra ahora por votos de los ciudadanos. Y creo que son los ciudadanos los que lo deben sacar de allí. No creo que sea correcto que, salvo que la justicia pruebe que en el caso de Ancap hubo delitos, en este caso, por problemas de índole ético, Sendic deba renunciar. Yo no creo que deba renunciar, sinceramente. La sanción la deberá imponer su propio partido, por ejemplo, no llevándolo a ninguna lista para las próximas elecciones o yo qué sé, definiendo otro tipo de sanciones.
Puede haber hasta expulsión si es, no sé si...
No creo que no.
9 de 10.
No va a pasar eso, expulsar...
No, es una posibilidad. No, más bien, sí. Sí, expulsó expulsó a Alejandro y a Chiflet, que se tuvieron que ir solo porque no le dieron
el Zoom. Pero no se expulsó, fueron las circunstancias, digamos que fueron los que lo llevaron a eso.
¿Y Seregni de la presidencia del Frente Amplio?
Daniel, yo
estoy de acuerdo.
Pero no hubo una decisión de expulsar a
nadie. No, pero...
Lo que te quiero decir es eso.
Es verdad.
Yo con respecto a que la circunstancia, capaz que coincido contigo.
Sí, estamos de acuerdo.
Digo, no hubo una decisión expresa de un organismo del Frente Amplio a expulsar a alguien.
No, desde luego.
En realidad, yo creo que estaría muy mal que una fuerza política fuera en contra de lo que resolvió la gente. En realidad, porque, bueno... esto propone otra cosa, muchachos. Cuando vayan a votar, no voten a alguien porque es lindo, porque es hermoso. Presten atención, porque yo se lo escuché en la campaña electoral. La votaron porque era hermoso, ¿no?
Sí, sí.
A alguien que no tenía ninguna trayectoria en el Frente Amplio, era un desconocido, que armó su campaña en función de su gestión en ANCAP, que después resultó un fracaso. Pero que bueno, que todavía hay muchas cosas para explicar allí, a ver si su campaña no salió de ahí también, ¿no?
Tal cual.
Lo mismo que la de otros. O sea, a mí me parece que esto es realmente grave. Ahora, si esto se va a seguir demorando, creo que lo único que está haciendo la dirección del Frente Amplio es apartarse cada día más de sus votantes, ¿no? Pero bueno, es otro asunto que seguramente la historia se encargará. Y finalmente, quiero recordar que hoy, hace 49 años, fue asesinado Liberarse.
Sí, sí, ya lo recordamos más temprano y hay
una marca. Exacto, un dolor nunca superado, este, porque fue el primer estudiante asesinado en la calle, ¿no? Sí, sí. Y allí se abrió una puerta terrible a lo más negro, a lo más nefasto de la historia de este país. Una muerte que duele, como debe doler la muerte del asesinato de estudiantes en las calles o en cualquier calle del mundo, incluida Venezuela.
Totalmente de acuerdo, Carlos. La seguimos mañana. Te mando un
abrazo grande. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.